Todos, en algún momento de la vida, incluso sin saberlo, hemos hecho uso de Microsoft y del sistema operativo Windows al encender el ordenador, el teléfono móvil, una tablet, y con ello hemos utilizado el soporte tecnológico que ha hecho mil millonaria a una persona, Bill Gates. Por cierto, hablábamos de él recientemente porque acaba de divorciarse de su mujer, Melinda, después de 27 años de casados y, bueno, saltaba, digamos, a la actualidad. Lo cierto es que Bill Gates es mucho más que un empresario. Es un tipo que aspira a cambiar el mundo y sale ahora un libro que nos muestra su faceta más oculta o quizá la más real. Vamos a descubrir lo que podamos sobre este filántropo multimillonario con el periodista y escritor Carlos Astiz, autor del libro Bill Gates Reset, en Libros Libres. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Cristina. Un placer estar aquí con vosotros.
Hace poco, en los años 90, la imagen de Bill Gates, que era desde luego mucho menos conocido, era la de un empresario sin escrúpulos, con muchas demandas judiciales en Europa y en Estados Unidos. ¿Cuándo comenzó a convertirse en un santo para la opinión pública?
Pues precisamente cuando tiene que abandonar Microsoft y inaugura, junto con su padre y su mujer, Melinda, la fundación. Una fundación que teóricamente es la mayor fundación beneficiosa para la humanidad a lo largo de todos estos años, y que ha invertido decenas de miles de millones en, por ejemplo, vacunar a una parte importante de la población, iniciar programas de semillas para alimentar a la población también, de control de la natalidad, todo esto. Pero sobre todo lo que ha hecho que cambie esa figura, que pase de ser el empresario sin escrúpulos al gran benefactor de la humanidad, se debe especialmente a sus inversiones en medios de comunicación.
Amigo, o sea que él maneja el flujo de noticias. ¿Cómo lo hace?
Claro, pues primero a través de toda una serie de inversiones en grupos mediáticos. El más conocido en Europa quizás sea el Guardian, el periódico inglés, que es, digamos, el banderín de enganche de los periódicos de la socialdemocracia tradicional en Europa. Y en consecuencia, con mucho dinero detrás, pues logra, entre otras cosas, formar periodistas, conceder cátedras, conceder premios a periodistas, a medios de comunicación. Y una parte también muy importante es el control o la extensión de los supuestos verificadores, que se ocupan precisamente de filtrar las noticias que les son favorables y eliminar las que no le son. En las que no le son favorables. Por ejemplo, en Internet, cuando tú buscas determinadas cosas como evento 201 o el reset de Bill Gates, te sepultan con docenas y docenas de noticias que dicen que todo es una conspiranoia. Pero el reinicio, el reset, no es una conspiranoia de ningún demente, es la política oficial del Fondo Monetario Internacional, expresada así por su directora general.
¿Y por qué tendría el FMI que verse influido por el punto de vista de Bill Gates?
Porque estamos en un, desde mi punto de vista, de mi opinión, estamos en un proceso de reorganización social, de una reorganización del mundo que va a cambiar con respecto al que veníamos conociendo hasta ahora. Es decir, los grandes magnates, los grandes multimillonarios, que se representan a esos grandes fondos de inversión que controlan una parte sustancial de nuestra economía, de la economía de los países desarrollados, quieren otro mundo, quieren otra sociedad, otro tipo de personas y otro tipo de naciones, precisamente para incrementar su poder y sus beneficios. No es que sean especialmente malvados, es que lo que más les preocupa es consolidar su poder y extenderlo e incrementar sus beneficios, indudablemente.
¿Y cómo sería ese mundo en el que sueñan?
Pues los planes son públicos, ¿eh? Es decir, esto no es algo secreto. Es decir, lo que ellos quieren realmente, hay un eje central que es la reducción de la población. Desde el siglo XVIII los grandes millonarios, especialmente en el área anglosajona, han tenido siempre la idea de que somos demasiados los pobres, los sucios, que no les hacemos caso, y en consecuencia han estado estableciendo toda una serie de políticas desde el principio del siglo XX para reducir la población, es decir, la extensión de las leyes pro aborto, la extensión de las leyes de eutanasia, todo ello adornado con muy bellas palabras, pero eso es un eje central, es decir, la reducción de población, los anticonceptivos, los abortos químicos, todo este tipo de cosas. Luego, por otro lado, las naciones tienen que desaparecer. Las naciones con soberanías populares, la voluntad democrática expresada a través de sus gobernantes y de sus parlamentos. Es decir, son incómodos para la gente que designa a quién tiene que representar esos intereses, los suyos, y quién tiene que dirigir las sociedades. Unas sociedades que quieren débiles, con individuos que no saben muy bien quiénes son, si son hombres, mujeres, animales o cosas, de tal manera que tengamos naciones rotas, sociedades fragmentadas, si es posible, enfrentadas en grupos entre sí, e individuos débiles que no saben muy bien qué es lo que está pasando y que tienen sobre todo miedo. Esto es otro de las cuestiones que desde mi punto de vista puede aportar este libro. El odio, el miedo y la comodidad como elementos sustanciales de este proyecto. Es decir, el odio de la lucha de clases, por ejemplo, lo hemos visto instalado en las leyes de violencia de género en muchos países, especialmente en España. Lo hemos visto también el miedo, es decir, no solamente en la pandemia, sino también en el apocalipsis climático o en los enfrentamientos raciales, es decir, en muchos países. Y a cambio de ese recorte de libertades que el miedo, que el pánico nos hace aceptar, lo que estamos teniendo también es la propuesta de la comodidad. Que no te preocupes por tus hijos, porque te los cuida el Estado. No te preocupes por el esfuerzo, porque, bueno, en cualquier caso tendrás una renta mínima que te proporcionaremos nosotros. Pero eso es la comodidad del esclavo. Es la comodidad del que renuncia a sus libertades y a sus derechos, a ser un individuo libre, con autodeterminación de su propia vida, a cambio de eso, de unas migajas.
¿Y cómo se vería el vínculo entre las inversiones de Bill Gates, que están en muchos sectores, eso lo recoges tú, y este propósito?
A ver, yo creo que en cualquier caso, el libro, una de las cosas curiosas que tiene es que no nos cabían la cantidad de cuadros que hice en relacionando organizaciones con financiadores y con proyectos. De tal manera que hay a las primeras páginas del libro hay un QR que permite ir a una página web donde poder ver todos esos cuadros enormes de relaciones, de financiaciones, de donaciones y de pagos, de cobros, de todos estos magnates, porque es un grupo no muy amplio, es decir, es reducido, pero suficientemente grande como para controlar la inmensa mayoría del planeta, que a través de estos miles de organizaciones, con decenas de miles de personas involucradas en ellas, la mayoría de buena fe, pensando que lo hacen por el bien de la humanidad, están transformando este mundo. Eso es la cuestión fundamental, el cambio que ha habido. Ahora no es tanto una cuestión de izquierda y derechas, que están perdiendo esas etiquetas tradicionales, están perdiendo una parte muy importante de su razón de ser, como los que pretenden romper las naciones, convertir las sociedades democráticas en otra cosa y al mismo tiempo mantener una estructura paralela al margen de los estados, de los partidos, de las organizaciones tradicionales de las poblaciones, al margen de esa voluntad, dirigidos todos por organismos supranacionales que ellos controlan. Porque es más fácil.
Hablábamos antes de medios de comunicación, pero también, por ejemplo, industrias agroalimentarias que están cambiando los países, campañas a favor del aborto por todas partes. Lo cierto es que lo sorprendente es que también han invertido en el sistema de vacunas. Han financiado las vacunas contra el COVID-19. ¿Esto nos tiene que alarmar?
Hombre, yo creo que las vacunas en sí, es decir, al margen, sin entrar en ninguna consideración científica, porque yo no soy científico, pero el proceso tan rápido de generar las vacunas, cuando normalmente se tardan entre 8 y 10 o 15 años para generar una, debería hacernos dudar. Y luego hay otra cuestión muy importante, que es que parece que todo se va a conseguir solucionar con la vacunación masiva y prácticamente obligatoria. Y yo creo que un virus respiratorio no puede impulsarnos a reducir y a recortar nuestras libertades y nuestros derechos. Creo que son dos cosas distintas. En el caso de las vacunas hay una cosa muy evidente. Es decir, Bill Gates yo creo que tiene ahí un conflicto de intereses que intenta ocultar sistemáticamente, porque claro, él es uno de los grandes accionistas de los laboratorios que fabrican las vacunas, Pfizer, Johnson & Johnson, y al mismo tiempo es el impulsor de la Alianza de Vacunación Mundial de las Naciones Unidas y uno de los donantes principales, si no el principal, de la Organización Mundial de la Salud, que parece que la única solución que encuentra para el COVID es la vacunación masiva y obligatoria. Entonces yo creo que ahí, es decir, cuantas más vacunas se pongan, más dinero gano con mis acciones. O sea, yo creo que un gran benefactor no debería tener en cuenta eso, pero es cierto que las vacunas ya le han proporcionado decenas de millones de dólares de beneficio.
La verdad es que es muy alarmante el perfil que pintas de él. También podemos caer un poco en la conspiranoia, ¿no?
Claro, pero yo he dejado al margen cualquier tipo de conspiración. Es decir, él decía antes que yo creo que es un análisis político y social estricto que está al alcance de cualquiera. Hay más de 200 referencias y notas para que cualquiera pueda comprobar los datos que se dan en el libro. Pero además es que el gran reinicio es la política del Fondo Monetario Internacional. El nuevo orden mundial es algo anunciado y diseñado por el Foro de Davos, por el Foro Económico Mundial, a través de un libro de su director general y fundador. De tal manera que estas grandes familias, algunas muy conocidas, los Ford, los Rockefeller, Soros, Bill Gates, entonces tienen un proyecto común, un proyecto genérico, que enlaza precisamente con esos elementos de reducción de la población, de control de las sociedades y de destrucción de los individuos y sus referentes. Es decir, la familia ya sobra. Las suyas no, las nuestras sí. Los individuos en sociedades libres también sobran. Cuantos menos haya, mejor. Más maleables. La robotización y la tecnología ha permitido que esta visión apocalíptica, esta visión realmente negativa para la mayoría de la humanidad, pueda alcanzar hoy la realidad. Es decir, con la tecnología, la robotización, por ejemplo, pueden prescindir de muchos miles de millones de nosotros y además pueden extenderlo a nivel planetario. Ese control social es quizás una de las amenazas más graves que tenemos como humanos, ¿no?
Pues este es el libro, Bill Gates, Reset, vacunas, aborto y control social, la edición de Libros Libres, que nos revela muchos aspectos de este prócer, de este magnate, que desde luego está influyendo en nuestra vida de un modo o de otro. Carlos Astiz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer.